Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fórmula Latina. Y miren, estamos aquí los cinco latinos, porque hoy va a haber en este episodio número 5 un invitado, un quinto integrante de Fórmula Latina por ahora. Tal vez lo hacemos permanente en algún momento, hay que arreglar simplemente una cuestión ahí de sueldos, pero estamos con Albert Fábrega como un gran invitado del día de hoy. Como siempre, nuestra señora Giselle Zarur, Diego Mejía y Cristian González Rouco. Así que un invitado muy especial que vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros que siempre estábamos acostumbrados a estar en un circuito de un gran premio. Ahora se está viviendo una normalidad totalmente distinta y qué mejor que Albert nos cuente a nosotros cómo está sucediendo ahora todo lo operativo y los protocolos en la Fórmula 1. Pero también tenemos el gran premio 70 aniversario de la Fórmula 1, esa gran victoria de Max, lo que está pasando con Racing Point, Nico Hülkenberg, Checo Pérez y muchas cosas más. Pero ¿a quién le damos la palabra ahora en este quinto capítulo? ¿A nuestro quinto invitado lo saludamos o vamos primero por la señora Giselle? Por favor.
No. Vamos con el que más cobra, con nuestro invitado.
Bueno, entonces, Albert, la pregunta que todos queremos saber y sobre todo nosotros, ¿cómo se está viviendo esta nueva modalidad en los circuitos?
¿Qué tal? Muchas ganas de saludaros a todos. No os podemos abrazar o no nos podemos abrazar, cosa que me apetecería mucho, pero bueno, encantado de veros y encantado que estéis tan convencidos de que me vais a pagar algo. O sea, que yo encantadísimo de estar con vosotros. Me sorprende que me paguéis, pero bueno.
A mí me dijeron, si invitas a Albert, las marcas van a llegar automáticamente. Entonces, bueno, pues estamos en espera de eso.
Venga, hecho. Yo me conformo si me invitas a unas cervecitas, a unas coronas que seguro que son de tu tierra y van a estar perfectas. Pero bueno, vamos a lo que decía Juan, ¿no? Se vive con un estrés extra. Ya de por sí las propias carreras son muy estresantes, pues imaginaros el hecho de que tengas que estar en todo momento con la máscara, que eso ya al final ya nos estamos acostumbrando. Incluso te notas extraño cuando no la llevas, pero el hecho de que no puedes acercarte a la gente, que por ejemplo no podamos ir al pit lane, que para dar la vuelta tienes que tener unos accesos, que te esté mirando la temperatura en varias fases durante el mismo día. Eso te genera un estrés que se acumula y que al final cuando lo sumas en que hacemos tripletes y que hacemos tres carreras seguidas, pues te termina agotándote y terminas al final del domingo mucho más exhausto que lo hacíamos normalmente, ¿no? Pero todos tenemos asumidos que la situación es la que es, que no es una situación que se produzca solo para la Fórmula 1, que sabemos que tenemos que convivir con ello y hacemos todo lo más que podemos para preservar ese sistema que ha puesto en práctica la Fórmula 1 para poder disputar las carreras, que es extraordinario, ¿no? Yo creo que han hecho un gran esfuerzo, está funcionando de momento. No en todos los casos, y tenemos el caso de Checo que inevitablemente pues no lo podemos obviar, pero y más que vendrán porque es inevitable, pero que está funcionando muy bien.
Oye, Albert, hace unos días hablaba con Noemi, compañera tuya, Noemi de Miguel, y me dice que incluso han cambiado, porque normalmente, mucha gente no lo sabe, pero los medios teníamos acceso a los hospitalities para comer y demás, pero ya no existen ni siquiera los hospitalities. Y ya no hay esta comida para los medios, sino que por lo menos en Austria era una cocina general y que iban como por tiempos, ¿no?
Sí, y en el caso de los medios ni eso, te dan una bolsita de picnic. Lo que hacen para los equipos es cada equipo tiene una zona restringida normalmente en el mismo edificio, encima los boxes donde estaban los invitados de los equipos, de los patrocinadores, pues han dividido en 10 zonas y cada equipo toma su comida y su cena en una zona aislada para intentar mantener esas burbujas. Lo importante es mantener la burbuja. Nuestra burbuja de Movistar somos nosotros. Cuando nosotros estamos juntos nos podemos quitar la máscara, podemos hablar, podemos estar perfectos, siempre que estemos en una zona cerrada que estemos nosotros. En el momento en que salimos de nuestra burbuja y nos vamos al paddock, nos vamos al pit lane, salimos a la calle, luego ahí tenemos que protegernos. Y lo que están intentando es hacerlo de esta manera. Nuestro menú es una bolsita con un sándwich, con una fruta, con un zumo de naranja, con un agua y una chocolatina. Este ha sido el menú de los 12 últimos días en Inglaterra. En Inglaterra se come mal, pues ahora te puedo decir que se come peor cuando estás en Fórmula 1, porque como bien decías, no podemos ir al hospitality, pero es que no solo eso, cuando tú dejas el TV compound, que conocéis muy bien, tienes que salir alimentado, tienes que salir aseado, tienes que salir perfumado y con todo lo que te hace falta para hacer todo el día, porque no te puedes parar en ningún sitio y dices, necesito relajarme, voy a sentarme a tomarme un agua. No, si no te has traído el agua del TV compound, ya no tienes dónde ir a recurrir a buscar un agua, no tienes nada, o sea, estás ahí en el paddock para todo el rato que necesites, o sea que se hace todo un poco extraño y un poco estresante, pero somos capaces de lidiar con ello, sí.
Uf. Sí. ¿Quién sigue? ¿Sigue el conductor o se nos
continúa? No, no.
¡Adelante!
Yo quería que sigan. Bueno, no, ahora porque lo quiero saludar. Diego, Cris. No, por eso, bueno, sigan ustedes. Yo ya los
quiero saludar, Albert. Es un gusto volver a compartir por lo menos la pantalla a través de la distancia, sí, de internet, pero bueno, un gusto volver a verte, Albert. Sabés que te aprecio y bueno, siempre pendiente de todo lo que pasa allá en el paddock. Y en un momento difícil, como vos lo contás, y que evidentemente genera que uno tenga creatividad, ¿no?, para un montón de cosas y para seguir consiguiendo la información y un montón de los temas que uno estaba acostumbrando a hacer, tal vez no lo sentía complicado porque era su forma de trabajo, pero ahora con todos estos cambios realmente hay que ser un poco más creativo en lo que es, creo que allá también lo llaman la nueva normalidad, una palabra o una frase que no me gusta nada, creo que es anormalidad, ¿no? En algún momento vamos a volver a lo que es la normalidad, lo que nos gusta a todos.
Exacto. ¿Qué tal, Cristian? Encantado de verte. Sí, yo espero que sea una normalidad temporal y que pronto podamos volver a lo otro, ¿no? Porque nos dificulta mucho todo el trabajo, como dices. Por ejemplo, el solo hecho de no poder ir al pit lane a ver los coches y a ver las novedades de los equipos hace que nos sentamos como huérfanos, ¿no? O al menos yo particularmente, que me pasaba muchas horas en el pit lane, pues, ¿cómo me lo tengo que inventar? Pues yendo a través de las rejas, haciendo mil vueltas al circuito. Imaginaros, tú puedes dar la vuelta al circuito a pie el jueves durante unas horas. Pues doy la vuelta a pie y cuando paso por el pit lane, por la recta de meta, intento hacerlo lo más lento posible. Seguramente será a los 100 metros que hay del pit lane en la recta, soy el tío del mundo que en ese circuito lo ha hecho de manera más lenta, porque me paro como si estuviera un poco cansado, porque si te ven ahí parado haciendo fotos, también te meten la bulla, luego que tiro una foto, avanzo un poco más, hago otra foto, avanzo un poco más, y doy otra vuelta entera para poder pasar por meta otra vez. O sea, es bastante, me estoy poniendo muy en forma, eso seguro, pero
claro.
es bastante recombolesco. Luego te vas en algunos circuitos que hay acceso, el otro día estaba ahí en el acceso del pit lane, pasó las personas que se encargan de... Tú no puedes estar aquí. Digo, mira, mírame las puntas de los pies. ¿Ves esa línea roja que hay en el suelo que pone pit lane? Pues no estoy en el pit lane. Me dijeron, pues es verdad, no te podemos sancionar porque estás... Hay que buscarse los métodos que puedes para poder estar cerca de los coches, pero bueno, es muy difícil, es muy difícil.
Al ver como los reglamentos de Fórmula 1, ¿no? Buscando esos pequeños espacios para poder generar.
Exacto, exacto. Es que fue bueno, porque dice, Albert, aquí no puedes estar. Y dice, mírame los pies. Y justo en los pies, donde la tenía la punta de los pies, está la línea roja, que es la que delimita el pilén. Digo, estoy en el paddock aún, esto es paddock. Y dice, pues es verdad, tienes razón.
Un saludo a Albert y a todos. Yo quería preguntarle a Alberto un poco porque una de las cosas que mencionaba Cristian es bueno, el tema de conseguir la información, ¿no? Que es parte del beneficio de tú estar en el circuito, de poder hablar con la gente, de poder preguntar. Albert pues lleva muchos años metido aquí en diferentes roles y conoce a mucha gente, desde el mecánico hasta el jefe de equipo, y todas esas relaciones al final son muy valiosas para lo que es el trabajo y lo que al final vas a contar. ¿Cómo cambió eso? ¿Cuáles son las técnicas que hay que usar ahora para poder estar informado, más allá de que pues, hay las limitaciones de distanciamiento y todo esto? Y también quería preguntarte si se ha sentido que se ha relajado un poco el ambiente, porque mencionaste las burbujas, pero a veces ve uno que, por ejemplo, al final de la carrera pasada Toto Wolff fue y le dio la mano a los rivales, ¿sí? Y el otro día Sebastian Vettel se fue en el coche con Otmar Szafnauer saliendo del circuito. Entonces, ¿cómo estás manejando esas cosas y cómo tú, en tu trabajo, pues, te has tenido que arreglar para mantener ese contacto con la gente y poder tener la información tan valiosa que siempre aportas en Movistar ahora?
Sí, es más complicado, obviamente, porque además hay un factor que es cuando tú antes querías encontrar a alguien o buscabas alguna fuente de información, te ibas entre el camión, entre el box y el hospitality y en un momento dado lo veías. Pero ahora como comen prácticamente encima de los boxes, no pasan por el paddock, con lo cual es aún mucho más difícil. Hombre, te puedes poner delante de los aseos que hay, pero también es un poco de mal gusto, ¿no? Porque yendo van un poco deprisa y tampoco se pueden parar a hablar contigo por la obviedad del momento. Y volviendo, pues, hombre, tampoco estamos en según qué momentos para darnos la mano, ¿no? Pero bueno, o sea que es bastante complejo en este aspecto.
No te pidan que los ayude, ¿no?
No, claro, claro.
Claro.
Que tendría que
recibir ayuda. No sería primero ni el último.
Vale. No quiero saber esas historias. Gracias.
No, gracias. Vale. Pues se hace un poco más complejo, sin duda. Y además la gente, cuando te paras a hablar con ellos, siempre mantienen la distancia. Además, como el paddock está completamente vacío, no pasas desapercibido. Antes te podías poner a hablar con un mecánico o con un ingeniero y siempre estás más cubierto si ves mucha gente y nadie te mira. Como no hay nadie en el paddock, si te paras en medio del paddock a hablar con alguien, todo el mundo te ve y se te queda mirando en plan, a ver qué le estará contando este al otro. Y la gente al final se cohíbe de hablar contigo, ¿no? Un poco, o sea que es bastante...
Una ventaja es el barbijo, ¿o no? No saben, puedes decir, yo no estaba hablando. Total, no te ponen los labios, nada.
Ahí, bueno. No saben si te estás riendo, si estás llorando o estás haciendo... Para las fotos ahora me va bien, porque yo siempre tengo que forzar mucho mi sonrisa y que tampoco tengo mucha, pero al final ahora con las fotos va bien, eso sí. Indudable.
Albert, y otro dato, ¿no? No se puede entrar a la sala de prensa, por lo que tengo entendido. He visto fotos de varios periodistas y hay un espacio enorme. Y eso también era una fuente de información, ¿no? Porque se hablaba mucho, se compartían datos. O sea, ustedes no pueden entrar a la sala de prensa.
No, yo ya sabéis que igual que vosotros usábamos mucho la sala de prensa como la base de operaciones, vamos a decir. Y ahí, eso que dices tú, Juan, es verdad, ¿no? Había mucho intercambio de información. Has visto esto, me han dicho esto, podías asistir a las salas, a las ruedas de prensa, ahora lo tenemos que hacer todo virtual, pero claro, si estoy en el paddock con el teléfono, tampoco puedo estar con el ordenador viendo las ruedas de prensa. Es todo mucho más complejo. Luego, la gente que está en sala de prensa tampoco puede bajar al paddock, como tampoco... No... Imaginaros, yo hay gente que hemos compartido 5 grandes premios, periodistas, y no nos hemos visto. No nos hemos visto aún.
Una sola vez.
Porque, exacto, porque ellos tienen una ruta de acceso diferente que no coincide con la nuestra. No nos cruzamos en ningún sitio prácticamente. Desde que aparcamos al coche hasta que vamos al paddock, hay flujos de gente completamente diferente para que no nos crucemos en estos flujos.
¿Y se está moviendo? Es una... ¿Va a ser para todo el año esto? ¿Calculan que lo van a hacer
yo
todo
creo
el
que
año?
Sí. Yo creo que sí. Mientras no haya una vacuna, yo creo que garantice que la transmisión del COVID puede ser remediada o parada
curable.
O arreglada o curable, vamos a decir, o algún método que te permita generar unas defensas suficientes en forma de anticuerpos que te permitan estar más cubierto de cara a una posible infección, yo creo que esto va a ser lo que va a pasar. Igual que me extrañaría mucho que al final hubiera público en las carreras, ¿no? Claro. Que van diciendo que quizás en Rusia, que quizás en Portugal... ¡Ostras! Yo bueno, creo que Rusia, tal como está la situación, ya tienen la vacuna ahora, sí.
Claro,
sí,
lo vacunan a los 20.000 tipos y ya está. Putin no puede hacer. Y claro. Ahora, un tema, y para pasar ya al gran premio que vivimos hace unos días, que también fue muy interesante. Muchos pilotos que me ha tocado entrevistar dicen, bueno, es como estar en unas pruebas de pretemporada. Y en realidad no, porque en Barcelona vamos a ir este fin de semana que viene, y siempre hay más gente, casi como el Gran Premio, se vive un clima distinto, así que eso también se va a notar muchísimo. Un Barcelona vacío va a ser triste.
Sí, muy triste. Además, no solo por la gente del paddock, que la vi, que veía muchos invitados y mucha gente y muchos medios también, además todos conocidos porque eran de aquí de Barcelona y por tanto nos damos, sino la gente que estaba esperando la entrada del paddock, en los hoteles, el ambiente de... ¿No sabéis la sensación agridulce? La sensación de cara y cruz. Tú entras el domingo en un circuito, cero colas. Claro, entras, pum, aparcas y te vas. Y dices, qué bien. Y luego recuerdas y dices, ostras, qué mal. Esa atmósfera, esa alegría, esa pasión, esa ilusión que desprende la gente cuando van los domingos de carrera, diciendo, vamos a tener una gran carrera, ¿sabes? Aquellas colas que tienes que hacer para llegar al circuito. Ese ambiente, esa atmósfera... te llega y te mete dentro de la carrera, ¿no? Antes de empezar incluso. Y eso ahora es totalmente impersonal. O sea, imaginaros, nosotros hemos estado en Inglaterra y al venir de España, como España para ellos es un país súper contaminado. Se muere más gente en Inglaterra seguramente ahora que en España,
claro,
de COVID.
Sí, no, de caso bueno, sí.
Estamos en la lista negra. Pues no hemos podido salir del hotel y el hotel, su restaurante está cerrado, con lo cual hemos tenido que, aparte de los sándwiches esos que os comentaba, por la noche yo llevo 15 días de sushi, alitas de pollo y hamburguesas para cenar. Porque no hay un restaurante que puedas pedir lo que había. No podemos salir, no podíamos salir del hotel.
Entonces, Albert, te estás compensando esas caminatas con esa alimentación, ¿eh? Yo no creo que te vaya a hacer de mucho efecto.
No, Albert, alimentarse poco.
Pues, obviamente, al estar en células y no poder salir del hotel más que para ir al circuito, pues he tenido que sacrificar el tema económico y ir en los mismos hoteles en los que va Movistar para que no haya ninguna salida, ¿no? de hoteles. O sea que al final tienes que ir ajustándote. Yo normalmente compro todos los vuelos de todo el año en diciembre. Están cancelando vuelos a última hora, terrible, ¿no? O sea que logísticamente también es muy complejo. O sea que vas al aeropuerto, yo voy al aeropuerto diciendo, ojalá pueda volar, porque te cancelan el vuelo. En Hungría, por ejemplo, dos días antes de, o sea, el sábado, cuando el vuelo era el lunes por la mañana, el sábado me cancelaron el vuelo. Ostras, ¿qué hago? Pues me tuve que coger un tren, irme a Austria otra vez, a Viena, coger un vuelo desde Viena para poder volar a Barcelona el mismo lunes. Es todo muy complejo, pero bueno, ya admitimos y asumimos que la situación es así. Además, no estando ni Diego ni Juan, pues ya también estás un poco más positivo con todo, o sea que vas compensando.
Oye, pero pensé que iba a decir algo lindo, cosa. Diego.
No.
Bueno, o sea, no lo esperaba.
Lo dijo lindo, aunque no fuera lindo. Oye, Alberto, sea, tú siempre...
Me había recuperado de Cristian y de Giselle y yo pensaba, digo, se van a ir todos. No, Ibai, me dejan Juan y Diego, anda.
¿A poco no extrañas mis preguntas en el pit lane? Obvio.
A los pilotos seguro.
No, tú, de que siempre... Albert, ¿qué están trabajando? Y Albert todo experto, sí. Así de que están haciendo no sé qué en la caja o están trabajando. Y yo, ok. Nuestro compañero Albert nos reporta que...
Sí, oye, bueno, Albert, algunas veces me lo he inventado. Algunas veces me lo invento, también te lo tengo que decir. Pero
todos bien, te creíamos, no importa.
Entonces, la Fórmula 1 es eso.
Oye, tú siempre te la montas para... A inventarte algún viaje en medio de las carreras, pero ahora creo que es imposible, ¿no? Sí. ¿Cuántos días has estado en casa desde que arrancó la temporada?
Desde que arrancó la temporada, sin contar Austria, porque si contamos Austria, me he estado 3 meses, nunca había estado tanto en mi casa. Yo sabes que tengo muchas alergias por la primavera en los pólenes y las gramíneas y todos estos... todo este tipo de alergias. Pues he pasado mi primera primavera entera en mi casa desde que tenía 14 años o 13 años. O sea que he pasado muchos días en casa y he descubierto que había que limpiar cada semana, que había que lavar la ropa cada semana, cosas que solo hacía una vez al mes y que ahora descubrí que había que hacerlo más periódicamente. Toda una sorpresa.
Desde que arrancó la temporada. ¿Cuántos días en casa?
Nada, mira, fíjate, ahora he estado 2 días, ahora estoy en casa, pero mañana ya me voy para Barcelona, para Montmeló. O sea, el problema es que además nos meten tripletes, 3 de seguidas, con lo cual tampoco puedes volver a Barcelona, porque hay una serie de recomendaciones que te dicen que te intentes evitar, ¿no? No puedes volver a casa entre carrera y carrera, cuando estás testado, porque no estés tan de COVID-19 cada 5 días... Luego te recomiendan que no te vayas a casa, te recomiendan que si te vas a casa o si tienes que hacer algún viaje por razones graves, estés en un entorno controlado, que uses la máscara en todo momento. En definitiva, hay toda una serie de reglamentos que hay que seguir al pie de la letra y que hacen que te vayas a casa pero que no lo disfrutes, ¿no? Y que cuando estás en casa, entre carrera y carrera, que sí podemos estar, pues tengas que además, yo tengo que ir a Barcelona a hacer un test un día antes de irme, yo no me puedo ir si no ha dado negativo, no puedo llegar al circuito si no llego con el papel diciendo que ya me he hecho un test y queda negativo, para volver a iniciar el ciclo. O sea, al final cuando estás en casa, entre que te llegas de un triplete, que un triplete son muchos calzoncillos y muchos calcetines seguidos, preparas, abres la maleta, la vuelves a cerrar, lo lavas todo, lo dejas a punto y te vas a hacer, ya te has ido otra vez. O sea que, y eso va a ser hasta final de temporada, lo cual decíamos todos, bueno, si es igual, si vienen tripletes es igual, hay que arrancar, joder, ahora ha arrancado, esto no lo paras.
Perdón, yo he compartido el cuarto con Albert y la valija es tan chiquita que no creo que tenga esa cantidad. De hecho,
más chica que la que Diego.
Él se cambiaba, ¿no es cierto? Se ponía la remera de nuestro canal y se ponía la Movistar y le dábamos una y le duraba un año y medio, una sola, ¿no? Que no se la había lavado. Así que no venga ahora a decirse que se lleva 200 mudas y demás.
Que muy limpio, ¿no?
Sí, pero bueno. Albert, ya que vamos a hablar del...
Cuando compartíamos habitación con Juan, a ver, yo me duchaba vestido por dos motivos. Para limpiar la ropa y el segundo, imaginaros, ¿no? Para meterme a la cama ya directamente vestido y evitar el mal momento ese.
La he pasado bien, me tengo que reconocer. Pero hablando ahora de los 70 años de la Fórmula 1, me acuerdo, yo estaba en Bahrein cuando... Fue Bahrein, creo, en el 2010, cuando se festejaron los 60 años. Y lleno de campeones, se hizo un lindo ambiente, autos de las épocas, los manejaban los pilotos, la verdad que estuvo muy bien organizado, obviamente para estos 70 años era imposible hacer algo similar, pero bueno, de última tuvimos un gran premio muy interesante. ¿Cómo lo viviste, Albert, desde adentro? Y vos, que sos el especialista en los neumáticos, ¿no, Diego? Cada vez que terminaba, mira, tiene graining, tiene blisters, tema, y acá el neumático, ¿cómo lo viviste de adentro?
Bien, bien, interesante porque además lo veíamos a venir, con todo lo que no veíamos a venir, lo que no intuíamos es que pasara lo que pasó el primer Gran Premio, ¿no? Que empezaron y que hubieran esos pinchazos a las últimas vueltas, eso yo creo que teníamos ya superado ese tema, ¿no? Eso nos sorprendió un poco más. A partir de ahí todo lo que fue pasando, Pirelli aumentando las presiones con los compuestos más blandos, ya todo nos hacía pensar... Y más después de las pruebas del viernes, que íbamos a tener un fin de semana movido en el tema de los neumáticos. Luego ya cuando ves la clasificación, ves que Red Bull había degradado muy bien los neumáticos, que no acusaba tanto el blistering como Mercedes, y que además había clasificado con el neumático duro, y que era el único que lo había hecho, decías, ostras, aquí a lo mejor pueden pasar muchas cosas. Y luego ya el desarrollo de la carrera fue extraordinario, ¿no? De la manera que Red Bull gestionó la carrera, tenían el comodín de una parada si hubieran querido y lo hubieran necesitado, pero allí fueron listos y aseguraron una victoria con un pilotaje magistral, ¿no? Fue una carrera interesante por el tema técnico, por el tema deportivo, por el tema de estrategias, pese a que en algunos momentos nos pudiera parecer un poco interesante, yo creo que vivimos una carrera de Fórmula 1 realmente diría interesante o incluso con mucho
emocionante.
Interés. Sí, emocionante, porque hasta el final, con todas las estrategias, ¿no? Al final Mercedes intentando ver si con Hamilton podían llegar a una parada y luchar de tú a tú en las últimas vueltas con Verstappen. Pero bueno, bien.
Ahora,
bien,
¿puede
bien.
Esta experiencia, qué piensan ustedes? ¿Puede esta experiencia hacer cambiar la planificación que tienen en cuanto a la elección de neumáticos para lo que queda del año o posiblemente para lo que sigue? Porque son muy cuidadosos, tratan de cuidar más que nada la imagen de la marca, ¿no? Que no se rompan los neumáticos. Me parece que el camino es el que vimos el pasado fin de semana. Tal vez acomodando algunas cositas como la goma blanda de este pasado fin de semana, que servía para media vuelta nada más, ¿no? Pero acomodando alguna que otra cosa, creo que es el camino para generar otro tipo de espectáculo. Si bien también los equipos se van a ir adaptando, vos le ponés una goma que se deshace y bueno, van a trabajar para que les rinda igual, con el tiempo lo van a lograr, pero creo que es abrir una puerta diferente que se estaba perdiendo, ¿no?
Sí, pero por lo menos que haya más paradas, ¿no? Es que las carreras a una parada se vuelven demasiado predecibles, ¿no? Aparte porque todos acaban haciendo casi que estrategias calcadas, ¿no? Red Bull pues siempre se ha caracterizado por ir por estrategias diferentes a las de Mercedes, porque de momento es la única forma en la que puede aspirar a ganarle, ¿no? Si hace lo mismo, acaba detrás, si hace algo diferente, de pronto pueden surgir las cosas y fue justo lo que pasó este fin de semana, pero sí, o sea, sabemos que Pirelli siempre va a ir a lo conservador. Me parece que aquí accidentalmente las cosas salieron así, no que Pirelli las hubiera planeado, ni mucho menos, pero al final el hecho de tener esos neumáticos más blandos obligó a las dos paradas y generó esa posibilidad de una situación que, que pues creo que ninguno anticipaba, sobre todo cuando pasó lo que pasó en la primera carrera con los neumáticos al final, todo el mundo anticipaba, bueno, esto va a ser terrible, pero la solución ya estaba dada por el obligar a que los neumáticos no pudieran durar tanto, más allá de los problemas que eran distintos para unos que para otros, ¿no? O sea, claramente Mercedes tiene una tarea por superar y bueno, la primera prueba será al ver justamente este fin de semana en el Gran Premio de España más caluroso, pienso que en mucho tiempo.
Antes de que contestes, Albert, quisiera, es que justo hablando de ese tema que dice Diego, o sea, ¿tú crees que tiene algo que ver la pista, o sea, Silverstone, lo rápida que es y demás, que haya influido obviamente en la cuestión de que Mercedes haya sido el más afectado? Porque sí, el primer fin de semana también incluso lo vimos con McLaren, pero que a lo mejor sea las condiciones de la pista y que a lo mejor ya para Barcelona sea totalmente lo contrario y que vuelva a ser a lo mejor un tanto normal y que ya no vuelva a pasar, que Red Bull deje como muy en evidencia, obviamente, la catástrofe que estaba viviendo Mercedes.
Sí, hay tres pistas en que los neumáticos sufren de verdad estructuralmente y que, por tanto, va más energía a través del neumático y tiene que hacer más trabajo, sobre todo estructuralmente, que son Silverstone, Spa y Suzuka. Barcelona está un punto por debajo de estos tres circuitos, por tanto sí que se suman bastantes factores que provocaron lo que vimos. Barcelona no debería ser, además Barcelona es un circuito que conocen muy bien, no es temperaturas tan altas como estas, pero deberían estar un poco más precavidos para lo que pueda suceder. Pero es que si volvemos, si decimos, vamos a Pirelli, vean neumáticos más blandos, a lo mejor volvemos al escenario que vimos ya 2 años atrás. Acordaros cuando los equipos, cuando Pirelli hizo el super blando, el ultra blando, el hiper blando, aquellos neumáticos que duraban tan poco, ¿qué hacían los equipos? Hay que minimizar las entradas a box cuanto más posible. ¿Y qué hacían? Hacían unos primeros stint de 6 y 7 segundos por vuelta más lentos. Y ahí fue donde la Pirelli, la FIA y los equipos terminaron empujando a una decisión de decir, vamos a hacer compuestos más estables, vamos a hacer compuestos que no se sobrecalienten tanto y que al menos podamos empujar, porque si no, volveremos al escenario aquel de los pilotos diciendo, es que tengo que ir conduciendo como una abuela, no puedo empujar el neumático, no puedo acelerar porque se desintegra el neumático de atrás, en las curvas rápidas tengo que intentar ir con menos Gs para no dañar el neumático. Luego, yo creo que lo que vimos en Silverstone 2 fue un cúmulo de circunstancias que no creo que sea fácil de volver a retomar. Además, la imagen de los neumáticos con el blistering tampoco es una cosa que le guste a Mercedes. Ya no lo de los pinchazos, pero lo de los blisters y los pilotos diciendo que ha sido difícil porque el neumático no aguanta. Todas estas cosas al final no le gustan. Por eso es que desde hace 2 temporadas se optó por ir a un escalón más duro con los neumáticos, intentar bajar las presiones, que eso es lo que tendría que haber sido el famoso neumático 2021, que permitiera bajar las presiones y que por tanto los neumáticos no sufrieran tanto sobrecalentamiento. Esos neumáticos no han terminado de ir bien, las pruebas que había para Silverstone se cancelaron, las que habían para Barcelona también se cancelaron. En definitiva, yo creo que estamos yendo en una dirección en que lo más conservador va a ser lo que vamos a tener encima de la mesa, con unas presiones relativamente controladas y por tanto a una parada.
Igualmente, para agregar a lo que decías, Cristian, obviamente que queremos ver compuestos más blandos, más paradas, pero también hay una imagen que Pirelli estuvo a punto de irse en la Fórmula 1 en 2013. No es, como bien decía, no le gusta ver un neumático con ampollas a Mercedes, pero tampoco a Pirelli, que los neumáticos parezcan que se están desarmando, ¿no? Ellos tienen que vender neumáticos. Yo he leído muchísimos comentarios de la gente, Pirelli esto, Pirelli lo otro, y Pirelli quiere no ser el protagonista, aunque debería hacerlo de otra manera, pero no ser protagonista por esta situación de los neumáticos, ¿no? Preferible decir, qué bien que se llevó a cabo la carrera, además, no, el neumático se reventó, el neumático estaba... Hamilton preguntando si el neumático iba a explotar, ¿no? Ese mensaje de radio, yo soy Pirelli y digo, bueno, ¿qué imagen estamos dando? Pero quiero saber algo, y no sé si ustedes también lo leyeron, pero bueno, uno a veces se basa de la información, que un poco el que decidió y dijo de probar clasificar en la Q2 con neumático más duro fue el propio Verstappen. Yo sé que es compartida con la información que reciben de los ingenieros, pero como que le han dado un protagonismo mayor al piloto holandés.
Bueno, ¿sabes? No sé.
Sí, no, Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Al final me sorprendió mucho que fueran los únicos que pasaran de Q2 a Q3 con el neumático duro, porque al fin y al cabo era el neumático medio del fin de semana anterior, con el cual Mercedes y Racing Point pasaron a Q3. Me sorprendió que no lo hiciera también Mercedes o no lo intentara, ¿no? Quizás contaban que los primeros compases les iba mejor el neumático medio a la hora de intentar evitar el blistering, algo que tampoco les cuajó mucho. Yo creo que es lo de siempre, ¿no? Lo de las estrategias que al final fructifiquen. Cuando tú dices, es que, ¡oh, qué buena estrategia! Mira, han ido dos paradas en lugar de una. Bueno, al final tienes que tener un coche que te permita hacer estrategia, pero tienes que tener luego un piloto que te permita llevar a cabo esa estrategia y que aguante los neumáticos y que sepa gestionarlos y que cumpla las órdenes a la perfección y que sepa dónde hay que empujar y dónde hay que... y dónde hay que levantar, y dónde hay que empujar más, y dónde hay que empujar menos. Sin ir más lejos, el mensaje de radio a Verstappen en el que le decían, cuidado Max, no te acerques al Mercedes, que esto va a ser largo, cuando en principio querían ir a una sola parada, y Max diciendo, caray, pues a lo mejor es la única oportunidad que tenemos para estar cerca de los Mercedes. Eso, en un Max de hace 4 o 5 años, te hubiera dicho, este llega con los neumáticos destrozados. Yo creo que al Max de hoy, de este año, tiene una madurez y una capacidad de entender el coche, de buscar los límites y también de cambiar su pilotaje para adaptarlo a las situaciones, y es realmente increíble. Y al final él pudo hacer eso. Seguramente no todos los pilotos en el mismo coche y con la misma estrategia hubieran podido llevarlo a cabo.
Bueno, le hizo una parada a Charles Leclerc, ¿no? Lo hizo Charles.
Justo iba a hablar de Charles.
Creo que hay que cambiar de tema ya, porque nos quedamos dando vueltas como los neumáticos y hay mucho más de qué hablar. Tema Ferrari. Les hago una pregunta a todos. ¿Acaba o no la temporada Vettel con Ferrari?
Yo creo que sí. A mí me parece que sí.
Debería terminar, ¿no?
Yo creo que el mensaje que lanzaría Ferrari sería muy feo, ¿no? De Ferrari y Vettel. Y ahora ya están saliendo especulaciones.
Pero más
de
feo
que...
de lo que ya está haciendo ahorita, Albert. O sea, más feo de la situación actual, del que vemos a un Leclerc sin problemas, o bueno, sin problemas, ¿no? Y vemos a un Vettel que casi no puede ni arrancar, ¿no? Más allá de los incidentes que él tenga en la pista. Más allá de los incidentes que él tenga en la pista.
No solo le pasa de todo a Vettel, sino que él ya se expresa públicamente de que está
el mensaje de radio.
Que no está bien, ¿no? Eso es una etapa que es muy difícil que rompa un piloto. Cuando ya, y sobre todo en el nivel Fórmula 1, expresás públicamente tu incomodidad en el equipo, estás en un terreno difícil, ¿no?
Bueno, eso, sino que también vino de vuelta, porque Mattia Binotto le respondió de alguna forma a Vettel diciendo que los problemas de Vettel empezaron por su trompo, trompo del error del piloto. No porque la estrategia y porque lo pararon cuando él no quería y porque el tráfico, no. Es un ping-pong en este momento entre Mattia Binotto y Sebastián Vettel. Y esa tensión pues viene creciendo con un Vettel, aparte que no le salen las cosas, más allá de que haya la especulación de los seguidores de Vettel que todo esto es motivado por Ferrari y que no lo quiere ayudar. Yo particularmente no creo que sea así. Pero sí que le están complicando, o sea, en las últimas dos carreras, en más de la mitad de las sesiones de libres ha tenido algún problema. Y un piloto que está tratando, aparte con el coche cambiando, tratando de encontrar el camino para él sacarle tanto provecho como Leclerc, pues hombre, no tiene los kilómetros, no tiene las vueltas, es muy complicado, ¿no?
Ahora, no es la primera vez que un piloto que se sabe que va a ir a otro equipo, pasó muy recientemente con Richardo, ¿se acuerdan cuando en México dijo, yo no sé si quiero correr el próximo Gran Premio? Siempre se le rompía el motor a él, la gente decía, ¿cuál es el beneficio de un equipo que quiera que un auto solo funcione? Pasó inclusive con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ¿no? Todos decían, el auto de Fernando Alonso es distinto, siempre se va a encontrar en algún momento una excusa para decir que un equipo está poniendo todo en un auto y en el otro no, que yo creo que sería perjudicial para el equipo. Pero seguramente alguna señal quieren dar de darle más apoyo. Lo hemos visto hasta en un Instagram del equipo Ferrari, ¿no? Leclerc saludando al equipo, los mecánicos y un Sebastián Vettel caminando solo, como que lo han dejado solo. Y yo creo que hay un poquito de cada cosa, pero no creo que el equipo no quiera que el auto de Sebastián Vettel nos sume, porque son puntos importantes, ese prestigio de la marca. Por eso es un tema muy delicado.
Mucha plata, fin de año.
Exactamente, por eso. Pero hay algo que no está funcionando y eso aunque sea una cuestión de no se ha adaptado el auto, falta algunas cosas porque empezamos a ver esa sospecha. ¿Por qué? Porque esto le está pasando al auto de Sebastián Vettel. Él tampoco, está bien, fue por arriba de un curb o por un pianito, pudo haber dañado el auto, pero le cambió la unidad de potencia también a Charles Leclerc por precaución. Quiere decir que algo había, pero empezó en el auto de Sebastián Vettel. Por eso es difícil, pero no es la primera vez. Creo que en la historia de estos 70 años ha pasado siempre que cuando un piloto confirma que se va a ir, empieza a tener problemas o no le dan la atención y la información necesitan para el próximo año.
Yo creo que hay varios factores, aparte de todos los que obvios que hemos visto, ¿no? Primero que ya la manera en que salió el comunicado que Vettel no continuaría en Ferrari o lo que ha dicho Vettel que no le habían renovado. La otra es que cada vez que se han encontrado los dos Ferraris en pista hemos tenido lío. Y estoy seguro que las estrategias de este año serán para intentar evitar que se encuentren en pista de alguna manera para que no vuelvan a tener los roces que ya vimos la temporada pasada y que terminaron muy mal. Yo creo que en el fondo lo que está pasando otra cosa que está pasando es que el coche no va. Y cuando el coche no va, cuando es un coche que tiene una ventana de trabajo con un pic muy, muy cerrada, vamos a decir, una ventaja que un coche que solo funciona bien en un determinado rango, que es difícil de poner a punto, que no es un coche consistente, que no degrada bien el neumático. Todo esto significa que en un momento dado tengas que extraer lo mejor de tu pilotaje, ir por encima muchas veces de tu pilotaje y de tus posibilidades y arriesgar. Y eso, cuando eres un piloto joven, con hambre, con ilusión, con ambición, como es el caso de Leclerc, y con mucho talento, que lo tiene, se asume, se digiere de una manera mucho más llevable que la que pueda digerir Sebastián Vettel, que ya ha sido 4 veces campeón del mundo, que ha ganado un montón de carreras, que además ya no va a estar el año que viene en el equipo, que no está contento como lo han dejado ir y que además se repite un poco el patrón que ya vimos cuando dejó Red Bull, ¿no? Que su motivación cayó por los suelos y automáticamente dejó de ir deprisa. Cuando te encuentras con todos estos escenarios, teniendo en cuenta que Leclerc se queda, teniendo en cuenta que en un equipo, por mucho que trabajen en una temporada tan rara como esta, a lo mejor no hay todos los recambios necesarios para todos los coches y seguro que en un momento dado hay que poner una pieza mejor en otra. Siempre lo ha habido, pero una situación con la que vivimos también y más acentuada, a todos esos factores pues terminan en una situación como la que tenemos. ¿En qué beneficiaría a Ferrari despedir a Vettel y fichar a otro piloto? Yo creo que si no vas a poner en el coche el piloto que va a conducir el año que viene, en ese caso Sainz, yo creo que sería un error gravísimo, porque a lo mejor te puede pasar lo que ha pasado en Red Bull. Vamos a bajar a Gasly, vamos a poner a Albon. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Más de lo mismo. No, vamos a bajar a Kvyat, vamos a poner a Gasly. ¿Y qué ha pasado? Más de lo mismo.
No funciona nada. Sí.
Exacto. Bueno, tendrían que poner a Sainz. Tendrían que poner a Sainz y tendría que haber un intercambio de sillas más allá de eso.
Yo creo que aquí veremos realmente dónde está Sebastián respecto a Vettel por toda la situación que hay ahora. Y aquí debería ser una referencia. Yo creo que nadie quiere ahora romper eso que está pasando, porque están diciendo, pues Vettel se irá a Racing Point y dices, pero, o sea, me parece que eso está encima de la mesa y es muy fácil de levantar, pero yo no sé qué pasará, yo no tengo una bola de cristal, pero yo creo que sería un movimiento demasiado brutal, tal y como está la situación en Ferrari, que lo que tiene que intentar es pasar de puntillas esta temporada y llegar cuanto antes a 2021, sino 2022.
Pero hablemos rápidamente, por lo menos no tan actual, pero de todo lo que sucedió con Racing Point, porque es muy complejo, es muy difícil de explicar, tiene que ser una manera fácil de explicar y puede ser entre Diego, Albert, que lo hacen también, ¿no? Y
pero Giselle, primero,
¿copiaron o no?
La interrumpimos varias veces a Giselle, démosle unos minutos a Giselle para que pueda...
La voy a mirar.
O sea, justo cuando empezó a tocar el tema de Vettel, si se iba a Racing Point, justo le quería preguntar yo, que él cómo lo veía, estando de allá adentro y con todos estos rumores, si lo veía viable, ¿no? Y pues de ahí dirigirnos al tema de Racing Point, ¿no? Porque obviamente pues es el auto en el que ahorita como que del que todo el mundo está hablando, el que ha venido a pues sí, como a romper esa media tabla, le ha ido muy bien, todos ahora parece que quieren ese asiento, ahora incluso ya parece que Nico Hülkenberg es otro que está también en esa lista, entonces un poco de cómo se ven los autos rosas y si realmente, pues literal, como te lo decía, o sea, copiaron o no, ¿no? Porque obviamente ellos están muy seguros, ellos dicen que no, ya Toto Wolff incluso ya lo dijo que no, Otmar Szoknajer también reiteradamente dijo
Giselle,
que no.
Pero una cosa, ellos, o sea, está claro que ellos copiaron. Yo creo que es una de las cosas que está absolutamente clara. Que hubo copia, o sea, que eso es inocultable, ¿sí? El tema no es si copiaron o no, sino cómo copiaron, ¿sí? Claro. Es el cómo, pienso yo, lo que está llevando, primero lo que llevó a la sanción y lo que está llevando a lo que va a pasar, que pienso, y Albert seguramente lo desarrollará más, lo que viene puede ser muy fuerte, o sea, porque para mí en todo esto, el tema más trascendental, más allá de que copiaron el Mercedes del año pasado, es que Mercedes está metido aquí.
Claro.
Y para mí, claramente, se están haciendo ya dos bandos, ¿no? De un lado de la mesa está Mercedes con Racing Point, y del otro lado está el resto. Algunos ahí tienen que ver cómo se mueven, como McLaren, que va a tener motores Mercedes el próximo año. Con lo de las partes listadas, no listadas, bueno, Racing Point y Gas tienen ahí algunos temas probablemente también que los toquen, pero es una tormenta política literal la que se viene con consecuencias que no sabemos cuáles puedan ser, ¿no? Cuando está por renovarse el acuerdo de la Concordia, o sea, no sé si eso acaba con que se vaya un equipo de la Fórmula 1 o una marca, no lo descartaría, pero sí que el tema puede ir a más que simplemente el caso del Racing Point, que igual las consecuencias de que le pueden caer a Racing Point, o sea, el tema pilotos de Racing Point del próximo año es el menor de sus problemas en este momento. No sé qué opina Albert.
Sí, sí, sí. La verdad es que hay muchas cargas de profundidad en todo esto, ¿no? Por un lado, yo creo que la sanción y la decisión de comisarios deportivos fue demasiado liviana, ¿vale? 15 puntos y 400.000 euros para decidir que han hecho... No una pieza ilegal, porque la pieza en sí no es ilegal técnicamente, es una pieza que cumple con el reglamento. Lo que es ilegal es la manera con la cual la han obtenido. Han dicho que el diseño de esa pieza lo ha hecho Mercedes, no lo ha hecho Racing Point, algo que lo declara ilegalmente, deportivamente hablando. ¿Vale? Yo creo que la decisión para mí era la exclusión de la primera carrera y de todos, quizás donde había habido protesta, pero eso hubiera sido realmente malo para Racing Point. Hay varios puntos, la gente dice, es que al menos que no monten las mismas. Y luego tú escuchas el racionamiento de la FIA de por qué sí pueden montar las mismas y tan solo les meten con una penalización de una reprimenda. Es, vale, muy bien, no podemos montar las mismas. Tenemos que diseñar unas nosotros, vale. Es que ahora ya sabemos que ese tipo de toma es la misma, es la mejor para el coche, ya la diseñamos nosotros. Venga, la diseñamos, vamos a hacer una toma de aire, de freno. Oye, nos ha salido la misma, porque es la que va bien para este coche. Albert, ¿puede hacer la FIA?
Es que es una cosa. Ellos, o sea, el argumento y un poco donde está la pelea fuerte es, a ver, es que como esas partes antes se podían comprar a otro equipo y de un año para otro cambiaron, entonces, si las conocían antes de que la regla entrara en vigor, pues, o sea, tú no te puedes olvidar de lo que ya sabes. Es un conocimiento que ya adquiriste y que no tiene reverso. Exacto. Entonces, es una discusión, como lo dijo en algún momento Nick Tombasis de la FIA, es una discusión probablemente más filosófica y de abogado que técnica.
Correcto, correcto.
Porque
pero
también
¿qué puede pasar
a terminar justo, esto, ¿no? O sea, sí. Justo esa parte de que si Haas, o que si, ¿no? Como equipos como Haas que corren con piezas de Ferrari, ahí entra todo ese tema que viene arrastrando a varios, ¿no?
Es que imaginaros si seguimos tirando del hilo. Yo he hablado con un experto en diseño de un equipo de Fórmula 1 y me dice, un experto en CAD, ¿vale? Que son estos dibujos en 3D sobre los cuales se diseña ya un coche, ya no se diseña como Adrian Newey, sería capaz, si analiza un archivo con detalle y si hacemos una investigación a fondo, de determinar si ese archivo fue creado de cero o fue creado a partir de otro dibujo, ¿vale? De un patrón. Imaginamos que eso sucede. Imaginamos que hay una investigación de este tipo sobre el morro, por ejemplo, y se descubre que ese archivo no fue creado de cero a cero, que había ya una base. Aquí metes a Mercedes. Aquí metes a Mercedes y aquí sí que tenemos un Spygate como el de Ferrari
2007.
Y McLaren, y aquí sí que luego se cae todo, se cae la Fórmula 1, porque aquí sí que podría pasar cosas incalculables. Yo creo que tanto las protestas de Renault como el soporte que ha tenido por parte de Ferrari, finalmente McLaren ya ha confirmado que no, y creo que supongo que Williams tampoco, por la presión que puede haber hecho Toto Wolff y Mercedes, lo que quieren es meter presión a la FIA para que el año que viene esto no pase. Yo creo que lo que buscan es, por un lado, que se les excluya al menos de Austria, del primer resultado, y no tengan 0 puntos, no menos 15, sino 0 puntos, y por tanto, reciban el mismo castigo que recibió Renault el año pasado cuando se le declaró ilegal lo del repartidor de frenada, por ejemplo, que se le excluyó de una carrera. Y segundo, decirle a la FIA bien alto y claro que, y meterle toda la presión del mundo para que el año que viene lo que ha hecho Racing Point este año, aunque sea legal, coger fotos y diseñarlo, no se pueda hacer. Y que, por tanto, tengan que diseñar un coche de cero. Pero no solamente... ¿Por qué no ha apoyado Red Bull o no ha presentado protesta? Red Bull está diciendo a Christian Horner, bueno, esto lo ha empezado Renault, que lo termine Renault. Bueno, pues porque a lo mejor si la FIA no hace nada, a lo mejor eso el año que viene el Alfa Tauri va a ser un RB16.
Claro.
¿Por qué no?
Claro. Sí, no, lo que digo yo es, las reprimendas no son gratis, ¿no? Es como un apercibimiento acá. Tampoco es una cuestión de acumular reprimendas todos los fines de semana. Si van con la misma pieza, este próximo fin de semana van a recibir otra reprimenda, ¿no? Cuando es que se acumula una tarjeta amarilla, la segunda viene tarjeta roja y te quedas afuera, ¿no?
O sea, es que en teoría estas reprimendas no está tipificado en el reglamento como las otras, no. Las que les dan a los pilotos. No está claro que a X reprimendas te dan otra sanción, pero la FIA de alguna forma ya ha dicho, Michael Masi lo dijo, nos va a tocar ver, porque obvio, tú no puedes ir todas las carreras dándole reprimendas a Racing Point.
Claro. Entonces,
en algún momento va a tener que cambiar, o Racing Point cambia las piezas, o la FIA hace algo, o los equipos van a pedirle a la FIA que haga algo.
Sí, ahora, pero cambian las piezas.
Que cambien un poquito luego... nada más.
Sí, claro, es que es esto, Juan. Esto,
un tornillito diferente.
Vas tú, Juan. ¿Qué? Si muevo 2 milímetros una pared de la toma de freno, ¿ya es una pieza diferente o no? ¿Quién decide si es una pieza diferente o no? ¿Quién lo decide? ¿Hasta qué punto?
Lo veo para largo esto, ¿eh? Lo veo para largo,
claro,
también, ¿no?
Claro, y el ICA, la Corte Internacional de Apelación, sus decisiones, lo normal es que tarden entre 1 y 2 meses como mínimo. Con lo cual, esto ya prácticamente estaremos al final de temporada.
Con lo
y
cual,
seguramente...
esos 2 meses nos da tiempo de muchas anécdotas de Albert.
Segurísimo. Sí.
Y además, para no hacerlo tan largo a nuestra Fórmula Latina, ya podríamos ir contando. ¿Damos por concluido este tema o podemos seguir hablando de...?
No, ya no.
Podemos seguir hasta mañana, si querés, hablando.
Es un problema. Bueno, ¿qué pasa? Hoy es martes. ¿Qué pasa con Checo Pérez? No sabemos. Pero un buen trabajo, ¿no?, de Nico Hülkenberg, que inclusive algunos ya lo vinculan con Ferrari, como bien decía Diego, si alguien lo iba a reemplazar. ¿Viste cómo son? Ya cualquiera pone cualquier cosa y ya Hülkenberg estaría sentado en Ferrari. Pero para cerrar con el tema de Racing Point, veremos. Pero hasta ahora cumplió Nico, ¿no?
Sí, bueno. Muy buen trabajo, ¿no? Yo creo que, o sea, hay una cosa. No se descubrió nada nuevo. O sea, Hülkenberg siempre ha sido un super piloto de clasificación y es un super piloto de Fórmula 1. Lo que tiene mucho mérito es que lleves cuántos meses parado y que logres conectar la vuelta al momento que toca y ponerte tercero en la parrilla. O sea, él puso el Racing Point donde realmente debería estar y donde solo estuvo en la carrera de Hungría, en clasificación. En las otras, el Racing Point estuvo un poco más atrás en la parrilla de donde realmente debería haber estado. Y en carrera, bueno, pues pasa un poco también lo que, o sea, no, era claro que contra Verstappen y Red Bull iba a tener muy difícil, pero pues también Racing Point, por más que tenga el coche que tiene, es Racing Point. No es todavía un equipo de punta como Mercedes, como de pronto lo es Ferrari, aunque esté corriendo en la media tabla, y como Red Bull, y todavía le falta en eso, ¿no? Pero el trabajo de Hülkenberg, impecable. Ojalá que esto le dé impulso para que lo pudiéramos ver de regreso en la parrilla, ¿no? Yo creo que el trabajo que él hizo fue excelente. En la última parada esta, pues, cada uno tendrá sus teorías, pero pues él dijo en la radio que los neumáticos no iban igual, tal, y, pero también era apenas lógico que si estaban uno detrás del otro, que acabara Stroll por delante, porque es el que va a sumar todo el año, es el titular, y Hülkenberg estaba invitado por X o Y carreras.
Ojalá que Checo obtenga el negativo y que pueda volver, ¿no? Eso es, creo
sí,
que
sí, claro,
lo que ahora importa.
Bueno, anécdota de Albert. Yo quiero contar algo que Diego fue testigo también. Australia de este año, donde estábamos todos felices que íbamos a comenzar un nuevo campeonato y de ahí nos íbamos a Bahrein, teníamos el boleto, teníamos todo y, bueno, lo que pasó, ya saben la historia. Llevó una maleta que adentro, yo voy a decir las siglas, DAS. ¿Ustedes saben qué
significa
DAS?
¿No eran calzones y calcetines?
¿Ustedes saben qué significa el DAS? ¿Tienen, saben las siglas o no? ¿Qué significa? Sí.
No, Dual System. No, System.
No. Diseño Albert Secreto. Él lo diseñó. Okay. Esas son, por eso. Él la diseñó y se lo presentó a quienes lo copiaron. Nosotros no lo pudimos ver, pero sí lo hizo, seguramente digo, desde España. Pero yo próxima quería contar denuncia. Nada más, porque él quiero que él cuente la anécdota, pero yo quiero contar que se lo llevó hasta Australia, lo armó para nosotros, íbamos a hacer un feature, una pieza sobre eso, con las ruedas, todos nos sorprendidos en el cuarto de hotel viéndolo cómo funcionaba, una obra maestra de Albert, pero se lo tuvo que empacar de vuelta y llevar de vuelta a España. Ahora,
porque
¿qué pasó,
coronavirus.
Albert? El pasado fin de semana.
Y que además, como volaba con EasyJet para Inglaterra, no te digo el lío que tuve en el check-in con todo el equipaje. Bueno, con el peso y claro, y empezar a hacer el rayos X y oye, ¿qué llevas aquí? No, esto es un volante, el otro son los tornillos de... Bueno, es igual, lo dejamos aquí. Pero al final tuve que llevarme las ruedas en la espalda, en una maleta en la espalda, imagínate. Bueno, es igual. Pero llegamos allí y total que acordamos con Mercedes para que James Ellison... Allison, el director técnico de Mercedes, pues nos hiciera una charla de cómo funcionaba el DAS y además lo hiciéramos delante de la maqueta que yo he hecho, que es un DAS rudimentario, pero que va muy bien para entender el concepto de Mercedes. Total, que habíamos quedado a la una del sábado para hacerlo, justo al momento en que se iba a comer el equipo, ¿vale? Y nos pusimos en el lado del box de Mercedes, con lo cual cuando subieron para arriba, pues pasaron por allí. Y James Ellison se fue al lavabo y pasó para ahí donde estaba yo. Y le dije, ah, James, mira, ya estamos aquí montando esto para dentro de 10 minutos tenemos la filmación esta. Y me dice el tío, ah, sí, sí, es verdad, ya me han dicho que tenía que hacer algo. A ver, ¿qué es esto? Y le quito la ropa, porque había como una tela que lo cubría. Se lo mira... así con cara de preocupado, y yo digo, funciona, ¿eh? Y le hago lo que hacía el volante, se queda mirando, me queda mirando los ojos, y se va. ¡Pum! No me dice nada, y se va. Y yo digo, hostia puta, ¡ay, que no le ha gustado! Esto, ahora se irá al de prensa y le dirá, cancela esto, porque
Bradley,
esto es una chorrada, está una chorrada y no quiero hacer el chorras aquí con este tío que se ha montado aquí, ha cortado un car por delante, le ha puesto aquí dos cremalleras y se piensa que tiene aquí el... se va a hacer un cohete para ir a la luna. Este zumbado del TVO, ¿sabes? Como el de Héctor Copenhague. Y yo le dije a la cámara, es que esto ya... Yo pensaba, mirando allí, digo, esto se ha ido, que no le ha gustado. Que esto no le ha gustado y que se ha acabado. Ya verás, ahora viene el de prensa. Y bueno, a cabo de 3 minutos, en lugar de venir James Allison con el de prensa, vino con Andrew Shoflin, que es el director de ingeniería en pista. Vino con el director de IT y de desarrollo de Mercedes. Y los tres estuvieron allí, a ver esto que tienes aquí y cómo funciona. Y el tío me dijo, es que no es como el nuestro, es diferente del concepto, pero el tuyo es que es guapo, ¿eh? De haber volver a hacer como lo has hecho y tal. Y me dice, ¿podemos hacer fotos y grabar el vídeo de cómo funciona? Digo, sí, pero esto que en un momento dado se están riendo de mí, pues no, porque empezaron a tocarlo y es que ves, hostia, cómo he hecho esto. Y claro, es que de esta manera sí, claro, también funciona. Y a ver, hazlo funcionar. Y Andrew Shoflin grabando ahí, ¿no? Grabando el funcionamiento y tirando fotos. Y yo digo, joder, pues hostias, pues este es más sencillo que el nuestro. Y me decía, el nuestro es un poco más complejo. Y digo, hombre, eso espero, porque me ha estado 100 euritos.
¿Lo hice yo? Tampoco...
Y me ha costado 100 euritos, o sea, espero que el vuestro... Bueno, fue divertido y luego hicimos el reportaje con James Allison, que fue bastante, bastante divertido y que en todo el proceso solo le vi una vez con cara de queriendo decir, ahora qué contesto, que es cuando al final ya le digo, vale, esto muy bien, el DAS para mover la convergencia, para ir para adelante, digo, pero si saco este tornillo, saqué uno de los tornillos que es el bloqueo que limita el recorrido, y le digo, y a mí de la curva, fijo la rueda de la izquierda y cierro la de la derecha. Y se me queda mirando y dice, ¿quieres decir que tocar el Ackerman, no? Digo, sí, claro, cambiar el Ackerman a media curva. Y se quedó como en plan, y ahora, como si me ha pillado porque esto es lo que hace el nuestro. Pero bueno, fue interesante.
¿No hay un puesto disponible en Mercedes, Alberto?
Sí, eso le iba a decir.
Yo creo que
los
sí.
Mails, anda el junk mail a los que no se pueden ver, porque tal vez tenés ahí uno de Mercedes. Y ya tenés sí. Un puesto, ¿eh?
Ojo, pensó que era un mail de prensa y resulta que es un mail de recursos humanos de Mercedes.
Exacto. Yo creo que es más una anécdota, ¿no? Porque ellos lo han hecho de una manera mucho más compleja y el mío yo creo que es curioso porque es barato. Porque es barato y está hecho muy sencillo y funciona. Al final el concepto lo hace. que es lo que interesa.
Pero es que demostrar. Es justo eso, Alberto. Es algo sencillo, es algo casero y algo que realmente está haciendo lo que ellos hacen de alguna forma que a ellos a ti te costó 100 euros y a ellos les costó millones de euros seguro. Y que, o sea, lo estás diciendo, o sea, las caras que ponían, el que haya ido por los demás para ver tú como algo de algo muy sencillo, obviamente entendiste perfectamente el concepto y lo supiste explicar y plantear de una forma, yo creo que nos vas a costar más caro la próxima vez porque te veremos pronto.
Ya está, presión. No,
sí. Ahora, una cosa más, ¿funciona el DAS? Hablando del Mercedes, ¿está comprobado que funciona? ¿Lo usan como pensaban usarlo o no? Un detalle que tal vez lo conozcas más vos.
Bueno, yo la verdad es que no soy tan friki como para ponerme a mirar la cámara on board si en cada entrenamiento y en cada carrera lo utilizan. No, tan friki no.
Pero
tan friki
en la vuelta de la pole, yo traté de observar si se mueve o ahora tiene un recorrido menor, pero era imperceptible si se movía o no, sí, yo no lo vi.
En algunos circuitos lo utilizan para la vuelta de salida, para la vuelta de in, seguramente para ayudar al rendimiento del neumático, si lo tienes que enfriar, lo tienes que calentar. Yo creo que les sirve para tener mucha información y cosas que tú tardarías mucho rato de entrar al box, cambiar la convergencia, ver cómo reacciona el coche, eso lo puedes hacer a bordo, ¿no? Y eso y seguramente otras cosas que no sabemos, como esto del cambio de Ackermann, que a media curva pues haya una rueda que en un momento determinado gire más que la otra y puedas cambiar un poco las cinemáticas del coche a media curva. Yo creo que es un sistema que para mí es una de las innovaciones más interesantes, quizás visual, que efectiva en el coche, pero que hace que la Fórmula 1 siga siendo o sigue estando un paso por delante de desarrollo. Una lástima que la FIA lo corte, ¿no? Para el año que viene esté prohibido.
Sí, exacto.
Pero bueno, fue muy interesante.
Ya estamos llegando al límite, ¿no? Creo.
¿Ya?
Y nos falta para despedirnos hablar del Gran Premio de tu casa.
Sí,
¿no?
Estás a punto de explotar la cabeza. Está al límite mi cabeza ya. Sí.
Lo que no teníamos previsto es no estar allí, seguramente. Y en él la Fabre Caravana. Ustedes no estuvieron, Giselle, Chris, estuvimos con Diego. Hemos comido unos asados increíbles, inclusive hamburguesas con papel plástico, el que la cocinaba le había dejado los papeles. Un inglés que ustedes bien conocen, se llama Chris. Eso tampoco va a estar, ¿no? Me imagino. O sí vas a llevar la Fabre Caravana y vas a estar solo.
Qué va. No va a estar. Además, este año tenía previsto hacer un tour. O sea, mi Fabre Caravana este año empezaba 10 días antes y me iba a hacer un tour con la Fabre Caravana para promocionar el Gran Premio. Era espectacular.
El Fabre
con el
Tour.
Simulador, el Fabre Tour, sí, con el simulador. Yo el simulador y bien.
Y ahora el DAS.
Una lástima y con el DAS. También ahí instalado en la autocaravana, en la autopista haciendo el DAS. Sí. Era una lástima porque yo creo que era muy bonito porque veníais vosotros a hacer la barbacoa, luego venían los de Movistar, jugábamos a los simuladores. Era una manera de meternos dentro de la gente, ¿no? Y de estar con la gente, empatizar con la gente y sentirnos un poco parte del público, algo que vamos a echar de menos mucho, mucho este año, ¿no? Y bueno, pues nada, oye, no hay Fabre Caravana, pero habrá que guardar energías e ideas para el año que viene poder llevarla a cabo, que eso significará, primera, que tenemos Gran Premio de España, que es buena noticia ya, porque este año se ha renovado como se ha renovado, y segunda, que ya habremos eliminado el coronavirus de nuestras vidas y podremos asistir a un Gran Premio con todo lo que hace falta, ¿no? Bueno, lo único que la esperanza es que no vinierais vosotros, pero eso ya va a ser más difícil.
Bueno, algo más, chicos, de Albert, nos despedimos. ¿Qué hacemos? Ustedes mandan.
No, gracias, Albert, de verdad, siempre es un placer escucharte, el que compartas tus historias, es decir, interesantísimo, de verdad es que yo te sigo aprendiendo todos los días y seguro que todos los que escuchan el podcast, porque además quiero decirte que eras de los más solicitados, no sé, desde el programa uno ya estaban de... ¿Cuándo invitan a Albert? Entonces, bueno, pues ya les hicimos el sueño realidad. Ojalá vuelvas pronto y que sepas que Fórmula Latina es tu casa.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo ya sabéis que os echo mucho de menos, aunque no lo parezca a veces, os echo mucho de menos, que siempre me acuerdo de vosotros. No vayas a pedir el contexto ni el momento, pero me acuerdo de vosotros y que he hecho mucho de menos pues este año no poder estar en México y no poder salir sentir el calor de la gente, de los aficionados que viven la Fórmula 1 como pocos, ¿no? Pero bueno, lo sigo y lo siento pues a través de las redes, con los muchos comentarios de la gente, Y se agradece mucho, ¿no? Saber que hay gente que se acuerda de ti, algunos bien, otros no tanto, eso ya en la vida ya sabemos que es así, por lo bueno y por lo malo, algunos sueñan y otros tienen pesadillas conmigo, oye, ¿qué quieres que te diga? Eso con todo, supongo, ¿no? Pero sí, que muy agradecido de todo el ánimo que nos brinda la gente en una situación tan difícil como la de ahora y con muchísimas ganas de echarme unos tacos y beberme unos tequilas o unos mezcales lo antes posible, ¿no? O sea que bien, esperando que esto cambie todo muy pronto.
Bueno, gracias, Albert. Sí. Cuida la guaridita del amor de ahí en Olot, que estuvimos juntos. Después nos fuimos a un faro a comer en Cadaqués a la tarde, un lugar
Dios
fantástico.
Mío,
no tenemos detalles,
No.
Hasta ahí vamos bien. Estuvimos sentados en una mesa, viendo el paisaje, después nos fuimos a patear piedras por ahí de la mano, pero no, la verdad que es increíble, pero desde el primer momento no nos vamos a poner sentimentales ahora, pero este grupo
yo no me he puesto sentimental,
así, ¿no?
¿Eh?
Yo sí.
Vale.
Yo ya pero casi lloro.
Era
normal.
Uno vive la Fórmula 1, sobre todo en estos 70 años de pasión y demás, pero lo lindo también todo esto, ¿no? Las amistades que tenemos juntos y cómo lo hemos compartido, porque era un placer reencontrarnos y todos hablar de Fórmula 1, quedarnos horas hablando en el paddock. Albert contó la realidad de que se está viviendo ahora, no es lo mismo, que eso también es un alivio también para algunos de nosotros, decir, bueno, en realidad no estamos perdiendo algo que mejor ni verlo, ¿no? Puede tener el recuerdo de cómo era antes, así que se te quiere mucho, aunque se te cuesta demostrarlo, catalán.
Igualmente, muchos saludos a todos, espero veros pronto y seguir en contacto. Ya veo vuestros podcasts, vuestros directos en Instagram, el de también de Diego con su padre, que son muy interesantes, los de Giselle, los de Carburando también por ahí en Argentina, con Tatiana también, los de Carburando por ahí de mi amigo Cristian, o sea, a ti Juan un poco menos, pero bueno, seguro que...
Yo me meto en el Twitch de Albert siempre y le mando saludos, ni me saluda el tipo, está con su público ahí de Twitch.
Porque no eres un suscriptor, suelta la pasta, hazte suscriptor y...
Ah, si no, no ves...
Hay que poner ahí.
Ahí está.
Albert funciona con pasta.
Pero claro, le mandaba mensaje con la lana.
Porque sales con el nick ese. ¿Qué tienes? ¿Qué tenías antes para esas aplicaciones que tienes de dudosa origen? Y tienes que poner tu nombre, que si no, no.
Las que
no
tú me enseñaste. Las que tú me enseñaste. Bueno, la próxima vez. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Nos despedimos. Ustedes mandan, ya como dije siempre.
Juan, invita a la gente a que se suscriba a nuestro canal.
Bueno, hablando de suscripción, claro, Álvaro lo dijo, ¿no? Hay que suscribirse al canal para tener estos podcasts de Fórmula Latina.
Era broma, sí que te leo, pero no te contesto.
Pero no, sí, suscríbanse a Fórmula Latina en
eso
Spotify,
sí.
En YouTube, en Apple Podcast, en todos lados.
Muy bien.
Okay,
y a suscribirse. Y a suscribirse.
Diego, una cosa, o sea, me da una rabia ver esas botas que tiene Diego en esa estantería que consiguió de manera ilegal haciendo trampas en un concurso de McLaren. O sea, me da una rabia.
Copiando
como Racing Point. ¡Hala!
Pero cuando no te pillan, pues...
Los tres tenemos esas botas, fue el equipo invencible, Albert. Tú estabas ahí también y no llegaron a tener una respuesta como la gente, por Dios.
La mostramos en el episodio anterior, el que lo quiera ver, la mostramos en el episodio anterior.
Certificado
y
por
a mí
escribano.
Me dejaron sola.
¿Estoy a tiempo de levantar una protesta o no? Por copiar o
como... No, ya está, ya no hay posibilidad.
Ya se pasó la hora de apelación.
Sí,
exacto. Mira, yo tengo aquí una de Hulkenberg, vieja, usada, desastre ahí. Vosotros las de oro de Alonso, madre de Dios. Injusticia.
Bueno,
injusticia.
Qué mejor de tener la de Hulkenberg ahora, cotizado y todo, el piloto alemán, ¿eh? Pero bueno, gracias, Álvaro, la verdad que te vamos a invitar... En vez de, claro, hagamos eso, invitémonos muchas veces y así no le tenemos que pagar. Y listo, es un invitado.
Ya está. Bueno, chicos,
hasta
aquí llegó Fórmula Latina. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias, chao, chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
el mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.